Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, vamos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE, que ha empezado a las 6 y que ya sabes, va hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras con la chifla que anuncia Agro Popular. No es un sábado más, hoy es el día de San José, el día del Padre y fiesta grande en Valencia. El sonido de esta noche en Valencia es el himno de la Comunidad Valenciana, que ha sonado como colofón a la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Ni la lluvia ni el mal tiempo han podido con el fervor a la Mare de Déu. Hoy es el día grande de las fallas. Tampoco se descartan precipitaciones en puntos de la Comunidad Valenciana. Lluvias que se esperan en el noroeste de Cataluña y en otras zonas del Mediterráneo. Las temperaturas máximas suben en el área cantábrica y las mínimas bajan en buena parte de la península en este último día del invierno. Mañana llega ya la primavera. Y si nos centramos en lo último, ya sabes que no existen las casualidades ni en la política nacional, ni mucho menos en la política exterior. En medio de la guerra en Ucrania, en medio de la huelga de transportistas que bloquea el suministro de determinados productos frescos, un viernes por la tarde se ha filtrado una noticia que supone un giro histórico en la postura de España con el Sáhara. Hasta ahora todos los gobiernos de nuestro país, tanto del PSOE como del Partido Popular, habían mantenido una medida neutralidad sobre la antigua provincia española. ¿Cuál es la novedad? Pues un auténtico volantazo, porque España, como novedad, apoya ahora que esta excolonia se convierta en una región autónoma dentro de Marruecos. Esta es una de las pretensiones históricas de Rabat, que no ha dejado de presionar a España con continuos chantajes como el que vivimos en mayo del año pasado. Marruecos lanzó a la frontera de Ceuta a miles de inmigrantes, muchos de ellos niños, que cruzaron a nado de forma irregular a la ciudad autónoma. Detrás estaba el enfado de Marruecos por haber dejado entrar a España con documentación falsa al líder del Frente Polisario, que es enemigo histórico de Marruecos. Este cambio de postura de España, apoyando el plan de autonomía para la antigua colonia, llega, ya decimos, en plena guerra de Ucrania. Y es uno de los argumentos que ha utilizado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para justificar este giro de España.
Y yo creo que precisamente en este momento, en el que toda Europa, y España por supuesto, tiene que hacer frente a un desafío tan grande como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento para cerrar crisis.
Un buen momento para que la decisión pase, entre otras cosas, más inadvertida. Esa es también una de las razones por la que han tomado este cambio de postura, sin contar, por cierto, con absolutamente nadie. Solo con Marruecos, ni con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular, ni con sus propios socios de gobierno, ni mucho menos con el conjunto del Parlamento. En una de las muchas derivadas que tiene la invasión de Moscú en Ucrania está la dependencia que tiene buena parte de Europa del gas ruso. En el caso de España, dependemos de Argelia. ¿Es el mejor momento para apoyar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara? ¿Hay riesgo de que Argel nos cierre el grifo del gas? El gobierno cambia el sentido de estas preguntas y de estas posibles amenazas. Dicen que si Europa intensifica las compras de gas a Argelia, eso calmará a este país del norte de África.
Argelia es un socio fiable porque ha demostrado que su asociación estratégica es sólida. Ese gasoducto puede poner todavía más en valor, incluso geoestratégicamente, esa asociación entre nuestros dos países.
Bueno, pues eso lo dirá el tiempo. Lo que está claro es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado ningún tipo de explicación previa. La noticia la hemos conocido tras una filtración, entendemos que pactada, por parte del Ministerio de Exteriores marroquí. Es el que ha contado que Pedro Sánchez ha enviado una carta al rey de Marruecos en la que avala la postura de Rabat. Considera su propuesta de autonomía para el Sáhara como la base más seria, más realista y más creíble para la resolución del contencioso. Podemos está en contra, sí. ¿Va a seguir en el gobierno? Hay pocas dudas. Sigue en Moncloa, después de considerar a sus socios del PSOE como el partido de la guerra, no lo va a hacer con este asunto del Sáhara, que no deja de ser algo menor para la mayoría de los militantes de Podemos. Bueno, pues la filtración sobre la nueva postura del Sáhara llega en el sexto día de huelga de los transportistas.
Y hay muchos de nosotros que están cayendo, están perdiendo los camiones, porque somos transportistas y nosotros movemos el mundo.
Esto le va a traer una ruina al país. Vamos a estar hasta última hora, hasta que no podamos aguantar más. No vamos a hundir el país, lo que vamos a hacer es que el país se tire a la calle. La gente se tire a la calle porque se va a quedar todo sin comida, se van a quedar sin suministro.
Protestan por el precio de los carburantes y la labor de los piquetes está impidiendo a los que quieren trabajar acudir a los a las grandes plataformas de distribución. A los violentos, a los radicales, hay que condenarles siempre. Pero son los mismos a los que este gobierno despenalizó en abril del año pasado, en una ley orgánica en la que se castigaba con hasta 3 años de cárcel la acción violenta de los piquetes. Esto lo retiraron, porque pensaban que las huelgas solo se las iban a hacer al Partido Popular y a la derecha. Cuando el paro les estalla a ellos, el argumento es que son elementos de ultraderecha. Como ya no saben de qué argumento tirar, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, iba un poco más allá.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Montero se lleva el premio al argumento más original y también al más absurdo. Cuando en algún momento, si es que llega ese momento, se paren a pensar que este paro es por el precio del gasoil, que ha alcanzado muchas gasolineras en este tiempo los 2 euros el litro. Cuando se enteren de que en esta situación muchos transportistas trabajan a pérdidas, es decir, no cubren gastos, igual retiran esos argumentos tan absurdos. Por cierto, desde el gobierno todavía no se han sentado a negociar con la plataforma que convoca los paros porque, además de identificarla con la ultraderecha, dicen que es minoritaria. Sánchez llama al diálogo, pero sin reunirse con ellos.
La exigencia es garantizar el orden público. Por eso llamo a la calma de esta minoría, que por desgracia está actuando en algunas ocasiones de forma violenta, y lógicamente hacer un llamamiento al diálogo y a la negociación y al eventual acuerdo.
No tiene fácil que les convoque hoy mismo, porque muchas empresas han tenido que parar ante la falta de elementos que les permitan seguir con la producción. Especialmente complicada es la situación en las ganaderías. Directamente tienen que tirar la leche. Jesús Manteiga tiene una explotación lechera en Vila de Cruces, en Pontevedra, y contaba en la tarde de COPE que si esto no se soluciona, será la ruina del sector.
La ruina de este sector, porque por encima de lo que llevamos sufrido con todos los costes de producción, luz, gasoil, que nosotros también nos afecta, el precio de la leche sigue sin acabar de arrancar. Entonces, si los costes de producción te suben un 40% y la leche te sube un 6%, vas muy pillado, vas a la quiebra. Y por encima tienes que tirar la leche y te ves muy racionado para encontrar alimento para el ganado.
En las estanterías comienza a faltar productos frescos. Si esto sigue así, la situación va a empeorar y mucho a lo largo de la próxima semana. En un mercado de Granada, los dueños de los puestos de fruta y pescados se plantean cerrar si no llega a género.
Ahora mismo lo que nos está faltando es la hoja verde, acelga, espinaca, espárrago,
agua, al cachopo. Si sigue así, el martes decidiremos seguramente y no de vacaciones. Hasta que esto se arregle. Porque lo que no puede hacer es que un día te falta una cosa y otro día falta otra.
En las estanterías se comienzan a faltar productos frescos. Es la foto en muchos mercados de España, sin ser alarmistas. Hay que decir que el desabastecimiento no es ni mucho menos general, pero si van aumentos, sin vislumbrarse una solución a este conflicto a corto plazo, la situación puede complicarse. Donde tampoco se atisba una solución es en la guerra de Ucrania. Vladimir Putin no cede. Este viernes le hemos visto en el Estadio Olímpico de Moscú ante cerca de 200.000 personas, coincidiendo con la anexión de Crimea. Ha defendido la invasión en Ucrania, se ha dado un auténtico baño de masas y dice que él defiende a Ucrania, atentos, del nazismo y también de un genocidio.
Poner fin al sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania. Hacía tiempo que no teníamos una unidad así.
De momento, los movimientos diplomáticos no dan ningún resultado. Lo último es la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el chino Xi Jinping. En público, el chino sigue de perfil. Por eso, Estados Unidos le advierte: si Pekín apoya a Rusia, tendrá consecuencias. En este 19 de marzo, día de San José, están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Vox.
Este sábado el partido liderado por Santiago Abascal ha convocado una concentración contra el gobierno en protesta por la subida de los precios. La principal tendrá lugar en Madrid desde Cibeles, aunque la convocatoria se extiende a todos los ayuntamientos.
Leve respiro.
Como es habitual en el precio de la luz en fin de semana, que hoy se sitúa en los 222 euros el megavatio hora de media, aunque hace un año pagábamos 30. El pico se producirá a las 7 de la tarde y en cuanto a los carburantes, llenar un depósito de 55 litros cuesta de media hoy 100 euros.
Funeral.
En la localidad de Marín, en Pontevedra, por los fallecidos del Villa de Pitancho. Ha estado presidido por los Reyes. En el naufragio sobrevivieron 3 personas y murieron 21. Tan solo 9 cuerpos fueron rescatados del mar y las familias siguen pidiendo que se reanude la búsqueda.
Detenido.
Un padre por encerrar a su hijo durante un año en una habitación en Málaga. El niño de 10 años ha contado que no tenía relación con nadie y que solo salía para ir al baño. La tía del menor, que vivía en el mismo domicilio, asegura que podía pasar meses sin verlo.
Desmantelada.
Una secta destructiva que abusaba y agredía sexualmente a sus miembros en una masía en Castellón. Los seguidores eran tanto adultos como menores y la Policía Nacional ha detenido a 9 personas, entre ellas el líder del grupo.
Por si te preguntan, esto es la mañana del fin de semana de COPE y son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo llega el partido que para el mundo. El Clásico.
3-3.
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Este domingo en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
29.129 29129, serie 39039.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es sábado, solo es festivo en la Comunidad Valenciana, así que volverán a abrir todos los supermercados de España con estanterías, en muchos casos semi vacías. Falta aceite, falta fruta, verduras, también leche. Son algunos de los productos que más escasean en los últimos días. Son las consecuencias del sexto día de huelga en el sector del transporte. Consecuencias que se notan en las grandes superficies y también en los pequeños mercados. Nos lo ha contado Jesús, que tiene una tienda de alimentación en Santander.
De momento no hemos recibido ningún camión. Lo que tenemos falta es de lo que más acopia la gente, pues huevos, leche, el aceite. Que aceite de oliva por lo menos todavía queda de alguna marca. Y sí que es verdad que hoy ya hemos recibido pescado y de las cámaras, ¿sabes? Yogures y todo eso.
Nos situamos también en el mercado de las delicias de Zaragoza. Nos contaba Cope Raquel, la propietaria de una de las pescaderías.
No nos está llegando nada de Mediterráneo, o sea, sardina, pescado pequeño, anchoa, chicharro, todo eso no llega nada, y merluza de Coruña y todo lo que es el norte tampoco. Lo que es molusco, almeja, mejillón y eso, nada en toda la semana. Si no necesitamos toda la plantilla, pues tomaremos vacaciones los que sean necesarios.
Esto en las tiendas, en los supermercados, en las grandes plazas de los mercados de toda España y con el género fresco parado y sin salida en muchos puntos de venta. David López es ganadero en Teixeiro, en La Coruña. Ha tenido que tirar más de 3.000 litros de leche por el desagüe porque no puede darle salida ante la falta de camioneros.
Un camión, tú le das la vuelta a la llave y no te gas. Yo en mi caso, una granja, y como la mía muchas, no es darle la vuelta a la llave. O sea que aquí hay que ordeñar por la mañana, hay que ordeñar por la noche, hay que trabajar durante todo el día. Hay unos gastos que están día a día. Nosotros vivimos de la leche. Si no la vienen a recoger, la tenemos que tirar.
Mientras el gobierno sigue sin reunirse con los transportistas convocantes de este paro, ellos tienen claro que quieren llegar hasta el final. El precio de los carburantes y las malas condiciones laborales les han llevado, dicen, al límite. Lo contaba en COPE Darío, uno de los miles de transportistas que ha parado su camión.
Que los que hacemos el trabajo efectivo somos nosotros. Y si esos señores cobran 5, a nosotros nos llegan 2. Aquí ahora mismo estamos casi todos medio arruinados ya. O sea, es que el sector del transporte, el autónomo, el pequeño o mediano empresario, estamos arruinados, porque es que nos han arruinado.
Y en medio de esta huelga de transportistas hemos conocido una novedad en las relaciones de España con el Sáhara Occidental. El presidente Pedro Sánchez apoya la propuesta de autonomía de Marruecos para este punto. Era la Casa Real Marroquí la que publicaba una carta del presidente español al rey Mohamed VI, en la que afirma que la propuesta del país vecino, esto es literal, es la base más seria, creíble y realista para la resolución de este contencioso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez cede a las pretensiones de Mohamed VI y defiende el inicio de una nueva etapa de la relación con Marruecos, que representa un giro en la histórica posición de España respecto al conflicto de la soberanía del Sáhara Occidental. Esa nueva etapa se va a desarrollar en una hoja de ruta que define la Moncloa de clara y ambiciosa, pero que supone dar autonomía, siempre bajo la soberanía marroquí, a la antigua provincia española. Ello, según el gobierno, para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países, además de reiterar la determinación para afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente para el control de la inmigración. Sánchez va a viajar a Marruecos. Antes, este mismo mes, lo hará José Manuel Álvarez. Unidas Podemos ya se ha desmarcado del bandazo de Sánchez y señala la necesidad de celebrar un referéndum en el Sáhara. La propia Yolanda Díaz ha reafirmado su compromiso con la defensa del pueblo saharaui y el respeto a su voluntad democrática.
Bueno, ¿qué dice de todo esto el Frente Polisario? Ya sabes que es una decisión que toma ahora un cambio de postura, un volantazo, después de la crisis abierta con Marruecos por la entrada de forma ilegal, con documentación falsa, del líder del Frente Polisario, de Brahim Ghali. A partir de ahí se abrió esa crisis en mayo con la entrada de miles de inmigrantes por Ceuta. El Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental, el Frente Polisario, ya ha mostrado sus críticas con la nueva postura del gobierno de España. Consideran que Sánchez ha cedido ante el chantaje marroquí. Abdullah Arabi es su delegado en España.
Se contradicen con la responsabilidad política jurídica que tiene España en el conflicto del Sáhara Occidental. Es un peaje que ha tenido que pagar para intentar restablecer sus relaciones con Marruecos.
Mientras tanto, la guerra en Ucrania se encuentra en un punto sin retorno y se cumplen 24 días desde que comenzara la invasión y Rusia sigue endureciendo los ataques a instalaciones civiles.
Rumayane, vidí povitrenные тревоги.
Es el sonido de Leópolis, allí se han centrado los bombardeos a escasos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, una nueva provocación del Kremlin cuando continúan coleando las consecuencias del ataque al teatro de Mariúpol. Esto está en el este. Esta infraestructura servía de refugio para unos 1.300 civiles, entre ellos niños, y que bombardearon esta semana el ejército del Kremlin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refería a las labores de rescate que son muy complicadas dada la situación de la zona.
Mariupol ya ha salvado a más de 35.000 personas. Los rescatistas están trabajando en el lugar del teatro bombardeado por los ocupantes, donde los ciudadanos se refugiaron de las bombas. Por el momento sabemos que se han salvado más de 130 personas, pero cientos de ciudadanos de Mariupol todavía están bajo los escombros. A pesar de las bombas, a pesar de las dificultades, continuamos el trabajo de rescate.
Esta ciudad, sitiada por las tropas rusas desde hace ya varios días, se encuentra con sus reservas de agua y de comida casi agotadas, según la ONU. Lleva muchos días sin luz, con muchas dificultades para acceder al agua potable y también sin calefacción. Allí en Mariupol se encontraba el padre Pablo, un sacerdote católico que logró huir junto a otras 200 personas. Su historia la ha recogido Manu Torralba.
Hemos conocido el infierno. Eso decía el padre Pablo, un sacerdote ucraniano destinado en la ciudad portuaria de Mariupol, una plaza de importancia estratégica para el control de la zona sureste del país. Era un bombardeo constante, relata el padre Pablo. Si salías de casa, aunque fuese a por agua, los soldados disparaban a matar. Se le perdió la pista durante varias semanas. El ejército de Putin les había cortado el agua, la luz y todas las comunicaciones. El padre Pablo, con algo de suerte, consiguió escapar en coche a través de los puntos de control. Tenían órdenes de solo dejar pasar a mujeres y niños, cuenta el sacerdote, pero un buen hombre enviado por Dios nos dio cobijo en su pueblo y nos explicó cómo huir hacia el oeste por carreteras secundarias. Después de largas jornadas de odisea y más de 1.000 kilómetros recorridos, el padre Pablo ya se encuentra sano y salvo en su ciudad natal, a pocos kilómetros de la frontera suroccidental ucraniana.
Mientras siguen las conversaciones diplomáticas, la última, la más importante, ya te hemos contado, esa conversación entre el presidente de Estados Unidos y el chino Xi Jinping. Mientras, se ha aprobado la cuarta batería de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, una lista de medidas que señalan al campo de las propiedades, a las restricciones a las transacciones con ciertas empresas estatales o a la prohibición de proporcionar servicios de crédito a clientes u organizaciones rusas. Nos situamos en Bruselas. José Luis, concejero, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea, en coordinación con otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, han puesto en marcha una serie de sanciones multimillonarias contra Rusia por la invasión de Ucrania. Existe el temor a que muchos oligarcas rusos utilicen terceros países para tratar de acceder a sus cuentas congeladas en Europa. Por eso, desde Bruselas, se intensifica el trabajo para que se cumplan estas sanciones. El objetivo no es otro que los que han promovido esta guerra con su financiación y apoyo sufran todas las consecuencias. Tenemos la determinación de trabajar con el resto de países del mundo para aislar a Vladimir Putin, ha dicho un portavoz de la Comisión, que sufra las consecuencias y pare esta guerra inhumana en Europa. Hasta el momento se han sancionado a 877 personas y también 62 entidades que están sujetas a la congelación de los activos que tienen en la Unión Europea. La semana que viene se reúnen en Bruselas los ministros de Exteriores y también los líderes europeos y se podría a aprobar un nuevo paquete de sanciones.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aunque parezca que ya nos hemos olvidado, seguimos en pandemia. En España se han registrado 64.000 nuevos contagios desde el pasado martes y 287 muertos. La incidencia vuelve a repuntar. Nos situamos en los 445 casos, un repunte que de momento no termina de notarse en los hospitales. Lorena Fernández.
Habrá que esperar varios días más para saber si la tendencia a la baja en cuanto a contagios de COVID, que parece haberse roto esta semana, se mantiene o, en cambio, es un pequeño susto. La incidencia acumulada a 14 días es hoy de 445 casos por cada 100.000 habitantes, 13 puntos más desde el martes, fecha en la que Sanidad publicó el último informe. Sube en casi todas las franjas de edad y más entre los mayores de 40 años. La positividad de los test también está en ascenso. Hoy 17 de cada cada 100 PCR o antígenos que se hace en España da positivo un coronavirus. La parte, digamos, amable es que la presión hospitalaria continúa en descenso. Hoy hay ingresadas por COVID casi 5.200 personas. Son 400 menos que el martes. Después de 2 años conviviendo con el virus y con más del 92% de los mayores de 12 años con la pauta completa de la vacuna, los expertos esperan que esta contribuya a que de una vez los contagios no vayan en paralelo a los hospitalizados y fallecidos.
La incidencia que comienza a repuntar en España y en gran parte de los países europeos. Aún así, de momento, la situación hospitalaria se mantiene estable, lo que está permitiendo el relajamiento de las distintas medidas. Es el caso de Francia, que esta semana decía adiós a la mascarilla en todos los establecimientos, salvo en el transporte público y en los hospitales. En París vive Carmen López, que hacía un balance de estos primeros días.
Todavía hay gente que la sigue llevando, pero cada día menos, la verdad. Y depende de qué zona. Si hay mucha gente, mucho público, entonces sí se va a poner un poquito más. Pero bueno, la gente más o menos cumple en los transportes. Casi todo el mundo la lleva, o prácticamente todo el mundo. En las farmacias y en la calle es donde más nos hemos relajado. Claro.
En Reino Unido también se levantan todas las restricciones, también las referidas a los viajeros, incluso aquellos que no estén vacunados no tendrán que someterse a un test para entrar en Reino Unido. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Han pasado 24 horas ya y las agencias de viajes, los turoperadores, empiezan a notar los resultados. El gobierno británico presume de haber salvado la temporada turística, la Semana Santa, pero en las calles de Londres cuesta encontrar a alguien que sepa de lo que estamos hablando. Para ellos las restricciones quedaron atrás hace ya mucho tiempo.
For the travel for people coming in, I think.
After six, you can come in after six o'clock.
No, not the traffic.
I didn't know that. Y es que en el día a día ya apenas había medidas que se notaran. Solamente eran los viajes internacionales los que seguían arrastrando la etiqueta de la pandemia. Y desde ahora ni siquiera la mascarilla es obligatoria, por ejemplo, en el aeropuerto de Heathrow o en compañías como British Airways.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El sábado por la tarde, en 13.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este 19 de marzo, que es el día de San José y en el que la borrasca Celia sigue dejando sus efectos en algunos puntos de la península. Hoy se esperan lluvias en Galicia, en el noreste de Cataluña y también en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, hoy es fiesta temporal que está marcando esta semana de fallas en la que los valencianos no han dejado de mirar al cielo. Había mucha ilusión, las fiestas han regresado a su mes habitual y se han celebrado, se están celebrando casi sin restricciones. Tan solo la mascarilla en los eventos masivos. Como por ejemplo las mascletás. Se han suspendido 3 desde el 1 de marzo por culpa de las lluvias y del fuerte viento, un temporal que ha echado por tierra el trabajo de muchos meses. La primera víctima que se cobraba era la falla de Nou Benicalap. En su caso se repetía la historia, como pasó en septiembre. El remate de su monumento se venía abajo. José Miguel Aparici es portavoz de esta comisión.
El monumento más caro y más grande que se iba a plantar. Había muchísima ilusión. Era un monumento muy bonito sobre el COVID. Un homenaje a los héroes que han estado cuidándonos. Y mira por dónde se han destrozado.
Pero con lo que no ha podido la lluvia es con la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. De música ya hasta 93.000 personas han desfilado por el centro de la capital, entre ellas María Burgos, que pertenece a la falla Primado Reich.
Como reina mayor me hacía muchísima ilusión poder desfilar y llevarle flores a la Virgen sin mascarilla. Yo creo que teníamos tanta ilusión que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que nos estábamos mojando.
Y también en estas fallas se están notando las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, en el precio del aceite de girasol, que está afectando a los típicos puestos de churros y de buñuelos. Luisa trabaja en Casa Piloto, que es una de las churrerías más antiguas de Valencia.
Y en septiembre estábamos comprando el aceite a 1,30 y ahora lo estamos comprando a 2,80. Y luego tampoco hay un abastecimiento que digas, bueno, lo que quieras. No, el proveedor dice que, a ver, no va a faltar, pero a partir de 3 euros. La harina lo mismo, la harina estábamos comprando a 40 céntimos el kilo y está a 1 euro.
Pese a estos inconvenientes, los valencianos celebran hoy su día grande de las fallas con la crema. Según las previsiones, también va a estar pasada por agua, a la espera de ver si el pronóstico mejora en las próximas horas y permite poner el broche a estas fallas 2022 por todo lo alto. Sábado 19 de marzo, y hasta ahora te voy a contar más noticias con Sandra Senjo. Giro del gobierno, volantazo del gobierno en la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental.
Nuestro país se mostraba a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación amparado por la ONU y ahora el Ejecutivo decide apoyar el que propone Marruecos para que el Sáhara se convierta en una región autónoma pero bajo soberanía de Rabat. Un hecho inédito que llega casi un año después de la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, que provocó la crisis migratoria en la frontera y que ahora genera un nuevo choque en el gobierno de coalición. Además de aportar mayor incertidumbre en el suministro de gas, que en nuestro país depende en su mayoría de Argelia.
Afrontamos el sexto día de paros en el sector del transporte.
El sector agroalimentario acumula pérdidas por valor de 600 millones de euros, incluyendo la industria y la distribución, y además advierten de que están en peligro 100.000 empleos. La industria láctea, la azucarera o la asturquímica, dedicada a potabilizar el agua, han parado su producción. El lunes lo hará la conservera de pescado Calvo, mientras el gobierno promete rebajas en los combustibles, pero que no van a llegar al menos hasta final de mes.
Y al mismo tiempo que seguían sonando las bombas en Ucrania, los disparos, las sirenas antiaéreas, Putin se daba un baño de masas en Moscú.
Con motivo del octavo aniversario de la anexión de Crimea, el ruso ha justificado la invasión a la que denomina Operación Militar Especial para evitar un genocidio en Ucrania, ha asegurado. Por su parte, Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping han mantenido una conversación telefónica en la que el presidente estadounidense ha advertido a China de las consecuencias que tendría apoyar militarmente a Rusia. Según Pekín, el presidente chino le ha dicho que el conflicto no beneficia a nadie y que deben trabajar juntos por la paz mundial.
Y en los deportes, buenas sensaciones de los pilotos españoles antes del Mundial de Fórmula 1. Javier Tomás.
Alonso ha quedado quinto y Sainz tercero en los últimos entrenamientos libres antes de la clasificación que se disputará hoy a las 4. El madrileño dijo anoche esto sobre las sensaciones de su Ferrari.
Ha sido un día positivo para el equipo. Hemos empezado mucho mejor que el año pasado, con mucho mejor feeling. Yo a nivel personal todavía tengo mucho trabajo que hacer en tandas cortas, con el neumático nuevo, con el neumático blando, porque claramente me falta algo de feeling con el tren delantero. A una vuelta veo que no soy capaz de hacer todavía las cosas que hacía el año pasado y bueno, me falta aprender y tomar pasos hacia adelante de cara a la quali de mañana.
Y en el plano futbolístico, jornada de liga con derbi madrileño entre Rayo y Atlético a las 9. También tendremos a las 2 el Alavés Granada, a las 4 y cuarto el Elche Valencia y a las 6 y media Osasuna Levante. Y en tenis, segundo enfrentamiento entre Alcaraz y Nadal, esta vez el escenario es Indian Wells y el partido será a partir de las 8 de la tarde.
Pasamos por el kiosco a las 8 menos 25, que son las 7 menos 25 en Canarias. Recogemos los principales periódicos de este sábado, que ya decimos es solo festivo en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué nos cuentan hoy los periódicos? Iván Alonso, ¿qué tal?
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, es el giro de guión del gobierno y su nueva postura ante el Sáhara copa a los titulares de la prensa española.
Que ha sorprendido la decisión del Ejecutivo de Sánchez, es obvio por cómo todos los periódicos están tratando esta noticia con diferentes enfoques. Eso sí, por ejemplo, ABC asegura que Sánchez cede ante Marruecos y apoya su plan para el Sáhara. El Mundo, por su parte, dice que el presidente se pliega ante el país vecino y entrega ese Sáhara 46 años después. Hay otros datos, otras informaciones en las primeras planas de los periódicos, por ejemplo, que Sánchez viajará a Rabat para iniciar esa nueva etapa en las relaciones bilaterales y sobre todo hay derivadas de este cambio de postura del gobierno. Por ejemplo, la nueva grieta que abre el Ejecutivo de Sánchez con Podemos, porque estos piden un referéndum, respetar la autodeterminación de esa zona del Sáhara. ¿Qué habría conseguido España, nuestro país, con esta nueva postura, esta nueva posición? Pues según el país, garantías sobre Ceuta y Melilla y sobre el flujo migratorio. Y sobre esto precisamente deja un titular en su entrevista muy interesante en el diario La Razón, el ex-GEMAT, el general Fernando Alejandre Martínez, y dice que deberíamos prepararnos desde ya para una posible guerra híbrida tanto en Ceuta como en Melilla.
Cuidado con esta amenaza, sí. España con este giro, con este volantazo, entiende que calma las relaciones con Marruecos, mirando también a las dos ciudades autónomas, pero hemos comprobado a lo largo de la historia que Marruecos es insaciable y que este cambio de postura o esta exigencia a la que ha cedido el gobierno español le va a suceder una siguiente, y si no al tiempo. Es el principal tema de las portadas, pero el que se erige también como principal protagonista es Vladimir Putin.
Con su baño de masas que se dio ayer en Moscú ante un estadio repleto, casi 200.000 rusos aclamando al presidente, lo hizo en el octavo aniversario de la anexión de Crimea y además justo cuando, como apunta ABC, masacra Ucrania. En esos mismos instantes, Antonio, estaba Rusia, dice La Razón, bombardeando Leópolis, la principal ciudad al oeste del país y refugio de los ucranianos que huyen hacia la Unión Europea escapando del conflicto. También hay huelga de transportistas, por supuesto, en las portadas.
Lanzando bombas por un lado, pegándose un baño de masas por otro, Vladimir Putin, al que no para nada ni nadie. Ya te hemos hablado de las consecuencias de ese paro indefinido de la plataforma en defensa del transporte por carretera, que está complicando mucho las cosas al sector alimentario y a la industria en general. Se suceden los ceses de actividad por la falta de materias primas y componentes para la elaboración de productos. La parada de producción de la industria láctea impacta de lleno en el sector ganadero, que también denuncia que no están llegando los piensos para poder alimentar a los animales. Y en este contexto se produce la gran manifestación por el campo y el mundo rural que va a recorrer mañana domingo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Buenos días, Antonio. Buenos días.
A recorrer las principales calles del centro de Madrid.
Sí, se dan cita, Antonio, las organizaciones agrarias ASAJA, COAC, UPA, también la Real Federación Española de Caza, la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural. Piden medidas urgentes al gobierno para hacer frente a lo que todos también estamos sufriendo en el día a día, ¿no? Ese fuerte incremento de los precios de la energía impacta de lleno para ellos en los costes de producción, los piensos, los fertilizantes disparados, y a esto se suma la sequía, que a pesar de que en marzo está lloviendo, las reservas hídricas están al 44%, y es que este invierno no está cayendo ni la mitad de lluvia de lo que debería. Estamos en el segundo invierno más seco de la historia, y a esto se suma el problema añadido de los paros del transporte, como hacías referencia, Antonio, que lógicamente son incompatibles con un producto perecedero como es el que nos llega desde el campo.
Nos vamos a saludar en este sábado a Miguel Padilla, que es secretario general de COAC, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enseguida hablamos de esa manifestación de mañana, pero por ir a lo inmediato, ¿qué impacto está teniendo o puede llegar a tener en el sector el paro de transporte por carretera, que está a punto de cumplir una semana?
Bueno, en principio había problemas a nivel puntual. Parece ser que se está generalizando más. Desde luego, claro, el impacto mayor hay que tener en cuenta de que la alimentación animal, sobre todo, porque tienen que alimentarse todos los días y tienen que servirse los camiones de pienso. Por tanto, este es un aspecto muy importante. También lo que es la recogida de la leche de las explotaciones y, por supuesto, los productos perecederos. Hay que tener en cuenta de que ahora mismo estamos en una época importante de lo que son hortalizas y pueden retenerse muy poco tiempo en los almacenes, es decir, tienen que salir a destino porque si no, pues se deterioran y lógicamente los mercados, es una situación ciertamente negativa. Por tanto, al menos lo que son todos estos productos sí deben de tener un recorrido normal, de lo contrario pues van a causar problemas importantes.
Este paro es ya lo que le faltaba, ¿no?, al sector del campo, que lleva pues meses bastante complicados. Mañana salís a las calles, ¿no?, para reivindicar esas medidas urgentes. Miguel, ¿por qué os parece insuficiente ese paquete de ayudas al sector que aprobaba esta semana el gobierno? ¿Qué es lo que creéis que falta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, la situación ahora mismo y en el contexto que nos encontramos es muy grave. Por tanto, no se puede actuar con medidas de paños calientes o con paños calientes, ¿no? Tiene que ser medidas contundentes, porque no hablamos de una situación que va a durar dos o tres días. Hay que tener en cuenta de que venimos desde el 2020, hay que recordar las movilizaciones que hicimos a principios de este año, con la situación de los precios, donde coincidían todos los eslóganes, era precios justos. En el segundo semestre del 2021 nos encontramos con una alza importante de los costos de producción y llegamos a 2022, donde a todo ello pues se une la situación también de la guerra, que ahora mismo pues está poniendo en jaque muchísimas explotaciones. Por tanto, nos encontramos en una situación muy grave y por lo tanto no nos sirven medidas. Apoyan, o sea, sin duda alguna son positivas, pero son absolutamente insuficientes. Necesitamos medidas muchísimo más contundentes. Hay que tener en cuenta de que hemos pasado de que el gasóleo agrícola tenemos más del 100%, los fertilizantes estamos pagando más del 150%, que hace un año los piensos más del 35%, y esto no se repercute en los precios. Por tanto, las explotaciones están al borde de la inviabilidad y lógicamente se puede producir una reconversión muy importante de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Situándonos en la manifestación de mañana, lo decía Marta, hay colectivos de todo tipo, ahí están los cazadores, ahí están los agricultores, ahí están los criadores de toros de Lidia. ¿No cree que con tanta amalgama de convocantes puede difuminarse el mensaje, la reivindicación?
Bueno, es una convocatoria, como bien dice el eslogan del mundo rural, donde cada uno tiene pues una serie de problemáticas que lógicamente pues mañana van a visibilizar y van a hacer ver que efectivamente esas realidades son pues, ciertamente muy negativas ahora mismo. Yo creo que no se distorsiona, entre otras cosas, porque el mensaje de lo que es la agricultura y la ganadería, es decir, la problemática del sector agrario ahora mismo, de la actividad, primero que se viene anunciando ya de tiempo, ¿no? Y segundo, que es lógico que en este contexto pues todo el mundo entienda de que ante esta subida tan espectacular de los costos de producción, hemos dicho algunos, pero también, como se sabe, toda la situación de la energía afecta de forma muy directa a la actividad agraria, ya sabemos qué precios tiene, todos los carburantes. Yo creo que lo que hace es sumar en este sentido, es decir, las reivindicaciones del sector agrario son las que son. La problemática también, tenemos aparte de todos los precios, hay una situación de relevo generacional muy preocupante y que lógicamente con estos contextos que se nos vienen y que estamos sufriendo de ahora y de tiempo, pues la incorporación es muchísimo menor y por tanto estamos ante una problemática muy difícil. Uh-huh. A eso le podemos añadir la política agraria común, que tiene que flexibilizar las condiciones, porque si no, pues podemos llegar a una situación ciertamente preocupante.
Miguel, nos vamos quedando sin tiempo, pero muy breve. ¿Por qué es tan difícil algo que parece tan sencillo? Es decir, que el agricultor o el ganadero venda su producto no por debajo de lo que le cuesta producir. ¿Por qué es tan difícil algo tan sencillo?
Pues mire, es buena pregunta. Y además, con una ley que es la ley de la cadena agroalimentaria, donde dice que no se puede vender por debajo de los costos de producción. Pero una cosa es la letra en la ley y en los papeles y otra cosa es la aplicación. Y es una de las cosas que le hemos pedido y le venimos pidiendo al Ministerio de Agricultura, que se creen todas las infraestructuras suficientes para poder aplicar la ley. Porque de lo contrario, bueno, tendremos una ley, pero no tendremos un resultado.
Pues Miguel Padilla, secretario general de COAG, coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Buenos días, un abrazo.
Ahora cuando llegue César Lumbreras, Marta ampliará todo lo que tiene que ver con esta gran manifestación por el campo y el mundo rural de mañana domingo. Para abrir boca, pues estas son algunas de las reivindicaciones, en este caso del campo. Ya decíamos, Marta, los convocantes son diversos y variados, cazadores, agricultores, Unión de Criadores de Toros de Lidia, las gentes del campo en general que se manifiestan mañana en Madrid.
Hablas de abrir boca, Antonio. ¿Qué harían nuestras bocas sin todo ese producto que nos llega desde el campo? No podríamos vivir, básicamente.
Pues tenemos el lunes cómo están las estanterías, cómo están los mercados, sobre todo de productos frescos, que es ahora mismo la gran amenaza por esta huelga de transportistas. Que tengas un buen fin de semana, Marta.
Un abrazo,
gracias.
Antonio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El sábado por la tarde, en 13.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado que hoy es solo festivo en la Comunidad Valenciana, pero en este día de San José, en este Día del Padre, que no deja de ser un sábado especial, pues siempre encontramos excusas para ir al cine. Nosotros, con vosotros, en la mañana del fin de semana de COPE, como cada sábado a esta hora, nos vamos al cine de la mano de Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Me parece que la gente, como hoy es San José, el Día del Padre, dominan las películas policíacas. Yo no sé si esto es sexismo o algo así. Decir, bueno, son todo películas más bien pavarones y tal, no sé.
Eso, bueno, lo primero es un estreno español, pero... del director y guionista gallego Jorge Coira. La cosa va de espías, como adelantabas, es una peli inspirada, bueno, en la actualidad de las escuchas, de los servicios secretos. No busquen directamente a los Villarejo y compañía, porque estamos hablando aquí de personajes ficticios, pero, Jero, nos lo vas a explicar ahora, nos los podemos imaginar. Te estoy hablando de Código Emperador.
Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras.
Hay que cuidar a los amigos.
¿Amigos de quién? Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima.
¿No te das asco?
Bueno, las cloacas del Estado, no te das asco, claro. Jorge Coira lleva tiempo haciendo muy bien la televisión, sobre todo en la serie Hierro, hizo también 18 comidas. Aquí hace una película que la hemos visto más veces fuera de España, aquí no tanto, con Luis Tosar en un personaje estupendo que además le da un componente dramático porque es un fontanero del Estado que es capaz de arreglar desde los desaguisados de un futbolista famoso a meterle porquería a un político que está que hay que domesticarle un poco, pero tiene remordimiento de conciencia. Es lo mejor del guión de Jorge Guerrica Echevarría, que es un veterano que lo hace muy bien. Quizá carga un poquito la mano en lo sórdido, en lo deleznable de todas estas historias. Es un poquito explícita en el tema sexual. Se podía haber cortado un poco porque podía haber sido para un público más amplio, ¿no? Pero bueno, el buen cine con Luis Tosar estupendo y con Miguel Reyán muy, muy, muy inquietante, vamos.
Bueno, lo siguiente es una serie que anda también por ahí el director anterior, Jorge Coira. En este caso la dirige Dani de la Torre, María Nieto. Es la temporada 2, la segunda temporada de La Unidad, que creo que en este caso viene con 6 capítulos también de 50 minutos. La Unidad.
Salgan ya mismo de donde estén.
Carla, ¿qué pasa?
Vienen a por nosotros.
Con nombre y apellido.
¿Has visto cómo mataban a tu compañero?
El topo es una hipótesis. Hemos bajado la guardia.
Bueno, aquí se confirma que Dani de la Torre, gallego también, estamos de gallegos, es un grandísimo director y guionista. Hizo El Desconocido, La Sombra de la Ley. A mí me gustó mucho ya la primera temporada de La Unidad. Pues esta es casi mejor. Tiene menos humor, tiene más dramatismo y tiene un primer capítulo y un último capítulo sensacionales. Entre medias también son muy buenos. Alguno codirigido o dirigido por Óscar Santos, el de Zipi Zape y El Mal Ajeno. Más policíaca que de espionaje. En concreto, ya sabes que es una unidad yihadista. Con la originalidad que aquí los objetivos esta vez son los propios policías y con la posibilidad de que haya un topo, ¿no? Esta vez más violenta que la anterior, con nuevos personajes y está muy bien. O sea, ahí, por ejemplo, es más políticamente incorrecta, entrando el tema de la poligamia en el ámbito musulmán, incluso en España, con relaciones que a veces son como de esclavitud de las mujeres con el jeque o con lo que sea. Y luego también entra un componente del contubernio de la razón de Estado, en fin, y qué hacen los servicios secretos, que a veces enturbian un poco la labor de la Policía Nacional.
Decías que vienes hoy con películas de acción también violentas, como la siguiente: entretenida película de asesinos a sueldo y criminales, La Protegida.
Hemos enterrado a muchos antes de tiempo.
Nunca hemos enterrado a nadie que no se lo mereciera.
Se lamerá las heridas y vendrá por nosotros.
O me das respuestas o seré lo último que veas.
Estas son asesinos profesionales. Aquí no aparece la policía. Estos son ajustes de cuentas a nivel privado, digamos. Y claro, si tienes a Samuel L. Jackson, que parece que es una precuela del personaje que hizo en Pulp Fiction, si tienes
Michael Keaton también.
Claro, Michael Keaton además haciendo un antagonista sensacional. Está en plena forma porque tiene enfrente a Maggie Q, que es la protagonista, que recordemos que es la protagonista en plena forma de Nikita, de la serie Nikita, que es el personaje de asesino tradicional. Está dirigida además por Martin Campbell, un neozelandés que ha dirigido varias de 007 como Casino Royale, La Ardor del Zorro, con lo cual la acción está bien rodada. ¿Qué pasa? Que no es nada original, ¿no? Y es bastante tosca en cuanto a temas dramáticos. Es una versión nueva del Profesional de Luc Besson, de Hannah, de John Wright. Muy violenta, pero para pasar el rato, y al que le gusta el género, le va a gustar bastante La Protegida.
Vamos a dejar los thrillers, vamos a dejar la violencia, vamos a dejar la acción antes de las pelis de 13. El cuerpo pide también reírnos un poco, Jero, en este Día del Padre, con una comedia animada de DreamWorks sobre 5 personajes un tanto malotes, ¿verdad? Los tipos malos.
Soy el gran lobo feroz.
Y esta es la banda. Señorita tarántula, señor tiburón, señor piraña, señor serpiente.
Somos los tipos malos. Chicos,
así es para todos los públicos, Jero.
Sí, efectivamente. ¿Qué pasaría si tienen la posibilidad de ser buenos los tipos malos de siempre encabezados por el lobo feroz? Muy divertida, basada en las novelas gráficas de Aaron Babley. Debuta con ellas un francés, Pierre Perifel, que lo hace muy bien. Y es humor en plan cartoon, muy divertido, hablando con el público, a veces rompiendo la cuarta pared, muy ágil. Con una mezcla también de Reservoir 2, Pulp Fiction, porque claro, hay elementos, y Ocean's Eleven, ¿no? Y las secuencias de acción son magníficas.
Te iba a decir que si no había ningún estreno hoy con motivo del Día del Padre, sí, tenemos Corazón de Padre.
Un hombre evidentemente joven.
¿Sabe qué es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer? Por eso San José nos cuida tanto.
Bueno, es un documental magnífico de Andrés Garrigó, en la línea de otros que ha hecho Corazón Ardiente o Fátima, El Último Misterio, y nos recorre el mundo viendo la intervención de San José, la devoción a San José en un montón de sitios, su papel en la historia de la salvación, su figura como patrono de los obreros, artesanos, de los seminarios. Es originalísimo. El documental está muy bien montado, con unos testimonios de estos sustanciales, jugosos, y además con unas recreaciones en plan The Chosen, que las ha dirigido Pablo Moreno desde Ciudad Rodrigo, donde han montado ahí una especie de Bollywood estupendo. Es el director de Claré, de Petra de San José, con un San José joven. Da gusto ver esas imágenes, destinada a un público creyente sin duda, pero con algunas historias de conversión, por ejemplo de artistas como Xavier Bartomeu o Elena Pilar, o de la periodista Marie-José Arvey, que son magníficas. Y yo he descubierto, por ejemplo, que la Sagrada Familia de Barcelona empezó siendo como un templo para San José, o sea, ideal para hoy, para el día de hoy en concreto, y para redescubrir esa figura que el Papa no ha querido que tuviese un año entero dedicado a ella.
Bueno, y para terminar las pelis de 13, tenemos, Jero, Terminator en sesión doble. En la madrugada del sábado, del domingo, y del domingo al lunes.
Efectivamente, yo he elegido Terminator 2, El Juicio Final, porque es 15 veces más presupuesto que la de Terminator, y porque además es un hito en la historia de los efectos visuales. Estamos escuchando la banda sonora de Brad Fiedel, que es común a las dos. A mí me parece una machada de James Cameron, con Schwarzenegger, Linda Hamilton, en fin, que luego ha dado un montón de secuelas, ¿no? Hoy sábado tenemos también un western de Clint Eastwood, El Fuera de la Ley, El Batman de Tim Burton por la noche, después de haber visto Terminator a las 12, o sea que a las 2 y pico de la madrugada. Y luego mañana en Viva el Cine Español, 2 con Julio Iglesias, La Vida Sigue Igual y Digan lo que digan. Y un western bastante divertido y poco conocido, se llama Los 100 Rifles, de Tom Gries. Con lo cual, como siempre, mucha variedad en 13 Televisión, y sobre todo peliculones como Terminator y Terminator 2, El Juicio Final, en la línea de lo que ayer ya nos regaló García, de Nadie Puede Vencerse, que era un drama de estos de boxeo bastante bueno, que lo disfrutarían mucho los buenos aficionados al cine.
Bueno, y hemos tenido un poquito de todo, Jero, para ser sabedor de San José, un poquito de todo, propuestas variadas, así que no hay excusa para irse hoy al cine. Jero, buen sábado, un abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray,
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Dios!